Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de teoría del presupuesto del gasto público, y nos vamos a concentrar en el capítulo 12. Vamos a abrir este capítulo. Si no lo abrimos, luego dicen que no se puede bajar los PDFs. Bueno, pues ya están abiertos. Este capítulo es muy importante porque en el ranking de estadístico de los exámenes, pues ha salido 80 veces de 72. Entonces quiere decir que sale una vez por lo menos en cada examen, ¿eh? Es el cuarto capítulo, el capítulo que número 4 en el ranking de que salgan exámenes. Lo que es seguro que saldrá una pregunta en el examen, o sea que ya podéis aplicaros en este capítulo. Se trata de la eficiencia global del gasto público, tipología y medición, el análisis coste-beneficio o conocido como ACB, y a partir de ahora, siempre que queramos decir análisis coste-beneficio, vamos a decir ACB, ¿eh? Para simplificar. Bueno, objetivos de este capítulo. Uno, ante la explosividad del incremento del gasto público por la demanda creciente de los sectores públicos, más las restricciones presupuestarias, solo es viable incrementar el gasto público si se mejora su eficiencia. Ese será uno de los objetivos, ¿eh? Incrementar la eficiencia en los bienes y servicios públicos. Segundo objetivo, parte teórica, definir el concepto y tipos de eficiencia. Y la parte práctica, estudiar técnicas de evaluación social de los proyectos de los gastos públicos, de los presupuestos, es decir, el ACB y sus limitaciones y sus problemas. Bueno, la actividad financiera del sector público se puede analizar estimando primero a cómo afecta esta actividad financiera a la eficiencia del sector privado y segundo, analizar la eficiencia interna del propio sector privado. Perdón, sector público. Es difícil definir los servicios públicos producidos y fijar unidades de medida para calcular su productividad y los costes unitarios de dicha producción. ¿Cuál será la medida unitaria de bienes y servicios producidos en defensa nacional o en la justicia? ¿Cómo podríamos medirlo? Es imposible, ¿eh? Entonces vamos a tratar en esta introducción, es necesario utilizar, remarcar que es necesario utilizar los recursos públicos buscando siempre la eficiencia en la utilización de medios por tres motivos, ¿eh? Para mejorar la eficiencia en la utilización de los medios que utiliza el sector público, es decir, mejorar los servicios públicos, reducir el gasto público y contribuir a disminuir el déficit público. Un segundo motivo será que los servicios públicos son un input básico para la producción de los bienes privados y disponer de un nivel conveniente con costes eficientes. Es por eso muy importante para la producción de bienes comerciables y para la competitividad de los productos de las naciones, ¿eh? De las diversas economías. Utilizar la forma más eficiente de los recursos sería la tercera. Vamos a poner aquí la flecha, tercer motivo, ¿eh? Utilizar de forma más eficiente los recursos públicos para ordenar la actividad financiera y reponer la credibilidad perdida del sector público. Se debe evaluar y comparar los diferentes programas públicos alternativos con instrumentos de análisis, que ya veremos cuáles son, que sería entre ellos el coste, el ACB, ¿eh? Se van a evaluar y comparar los diferentes programas públicos con estos instrumentos de análisis. Y el ACB es un análisis de equilibrio parcial en donde se ignoran los efectos inducidos de los proyectos públicos sobre otros mercados y sectores económicos y sobre los precios relativos. Y vamos a empezar ya el concepto y tipos de eficiencia en la actividad 12.1. Hay preocupación por la explosión del crecimiento del gasto público con elevados déficits y endeudamientos de los países, que conduce a las haciendas públicas a situaciones insostenibles. ¿Se puede seguir aumentando el gasto público en las economías públicas? Pues un incremento del gasto público ya solo es posible y viable si se mejora su eficiencia. Hoy nadie discute que el sector público deba gastar de una forma eficiente. En eso están todos los países de acuerdo. ¿El sector público lo está haciendo productivamente bien? Nos tenemos que preguntar, ¿es productivamente eficiente? Se debe mejorar la eficiencia en los procesos productivos públicos que permita a largo plazo un ahorro de los recursos productivos. Concepto de eficiencia productiva. ¿Qué exige el concepto de eficiencia productiva? Primero, una máxima producción en términos de output, de producción. Es la idea de eficiencia productiva es que no existan despilfarros en la administración de los recursos y la eficiencia productiva exige máxima producción, o sea, la eficiencia productiva en términos de output, maximizar la producción obtenida a partir de una cantidad fija o dada de factores productivos consumidos. Este sería el primer concepto. Y el segundo sería la eficiencia productiva en términos de input, que sería minimizar los recursos, factores productivos, consumidos o al mínimo coste, para obtener un nivel fijo de o determinado de producción. Productividad, eficiencia y eficacia. Bueno, son términos que se utilizan de forma ambigua y no son sinónimos. Productividad, eficacia y eficiencia no son sinónimos. Un proceso productivo eficiente lleva implícita la idea de lograr la mayor productividad posible, pero ambas palabras tienen diferentes significados. La productividad, en el caso de un proceso productivo en donde se consume un input y se produce un output, una unidad de producción, la productividad será igual a total de output obtenido dividido por, si la tenéis, la relación, por total de inputs empleados. La productividad es un indicador absoluto que no da información sobre el comportamiento de una unidad productiva y tiene un menor potencial informativo para el economista. Luego tenemos el término eficacia del sector público. Saber si se ha cumplido el objetivo se ha hecho, se ha alcanzado y mide el grado de consecución de un objetivo propuesto o fijado de antemano. Si este se alcanza plenamente, se dice que se ha actuado con eficacia. No es una medida de la bondad de la gestión de los recursos del sector público, no es una medida de la bondad de gestión de recursos públicos. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta ni el coste ni los beneficios de conseguir dicho objetivo. Por eso no es una medida de la bondad de gestión de recursos. La eficiencia, que sería el tercer concepto, eficiencia del sector público, desde el punto de vista micro, la eficiencia es un indicador que se elabora comparando los valores reales de los inputs y outputs que registra una unidad productiva y sus valores óptimos. Cuanto más se aproxime esa unidad a sus valores óptimos, más eficiente será la unidad considerada. La eficiencia es un indicador relativo de la valoración de la actuación de las entidades productivas. Es un indicador también absoluto. Pero la eficiencia es conseguir un objetivo previsto a un coste fijado de antemano. La eficiencia minimiza los costes de un proyecto público. Sí que es una medida de la bondad de la gestión, la eficiencia, sí que porque utiliza costes y beneficios para conseguir el objetivo y sirve para valorar la bondad de la actuación pública. La eficiencia es el concepto a utilizar para valorar la actuación pública. Hay distintos tipos de eficiencia y la eficiencia y la eficacia son conceptos distintos pero interrelacionados. La eficacia suele ser más difícil de medir en el sector público, por cuanto en este tipo de organizaciones no siempre existen objetivos definidos, debido a imprecisas demandas del público y a escasos esfuerzos de las autoridades públicas en especificar su oferta. Por ejemplo, para que lo entendáis entre eficacia y eficiencia, si en el precio del kilómetro vía del AVE para llegar a Portbou, pongamos el 31 del 12 del 2013, se fija en 30 millones de euros, si llega el 31 del 12 del 2013 a un coste mayor, por ejemplo, a 33 millones de euros, vamos a decir que es eficaz porque ha alcanzado el objetivo en el tiempo, pero es ineficiente porque ha gastado 3 millones más de euros. Es eficaz, ha alcanzado el objetivo, pero es ineficiente porque es más caro el objetivo. Si llega después del 31 del 12 del 13, pongamos el 31 del 6 del 2014 al coste de 30 millones, es ineficaz porque no llega en la fecha que habíamos fijado como objetivo, pero sí que es eficiente porque en el objetivo monetario sí que ha alcanzado, no ha excedido del 30 millones. Ha sido una gestión ineficaz, pero eficiente porque es más caro. Perdón, porque no es más caro. Otro ejemplo sería, si llega después del 31 del 12 del 2013 a un coste mayor, pongamos 34 millones de euros, es ineficaz e ineficiente porque ha sido una gestión ineficaz, el objetivo no se alcanza en el tiempo fijado, e ineficiente porque es más caro, un coste mayor. Creo que con este ejemplo se entiende muy bien la diferencia entre eficacia y eficiencia. Si el coste llega al 31 del 12, al coste de 30 millones, pues es eficaz y eficiente. Vamos a ver las clases de eficiencia técnica en un proceso productivo. La eficiencia técnica existe cuando el sector público está, según ya vimos, en microeconomía, en abscisas el factor trabajo, L, y en ordenada el factor capital. Se establecía máxima producción en la frontera de producción, que sería la línea azul, en su FPP, si acordaros. Por ejemplo, si se produce, o sea, estaría en eficiencia técnica todas las producciones que estuvieran sobre esta frontera de producción. Frontera de posibilidades de producción, acordaros, en microeconomía. En términos de input, si se producen 11 horas de trabajo, 100 unidades de producto, cuando se emplea el mínimo de factores productivos, mínima cantidad para obtener un nivel fijo de producto, pues se produce en 10 horas, una hora menos, 100 unidades de producto. Esto sería eficiencia técnica en términos de input. Luego está en términos de output, de producción, con una cantidad fija de factores, se obtiene máximo producto. Si, por ejemplo, en 11 horas se produce 120, es decir, 20 unidades más de producto, estas proporciones pueden variar con una otra tecnología. La eficiencia técnica se fija en las cantidades y no en los precios de los factores. Luego existe una ineficiencia X, que es el caso especial de ineficiencia técnica, que emplea más del mínimo de factores combinándose en una proporción determinada para conseguir máximo producto. Por ejemplo, en 14 horas se utilizan 4 horas más y se alcanza los 100 unidades de producto. La causa de esta ineficiencia X no es tecnológica, es imputable a los agentes que intervienen en el proceso, a los trabajadores públicos, con el mínimo esfuerzo, consumen más recursos de los necesarios, maximiza su propia utilidad y bienestar, etcétera, etcétera. Y es difícil de observar. No es fácil de observar. Clases de eficiencia, eficiencia asignativa o eficiencia en el precio, que se trata de preguntar cómo debe realizarse el gasto público, y es cuando se minimiza el coste de bienes y servicios públicos que se ofertan, o cuando el gasto público maximiza el valor de los bienes y servicios públicos que se ofertan. Se fija en términos, en los precios y no en las cantidades. En términos de input, la eficiencia asignativa sería lograr el mínimo coste de factores, lograr un nivel fijo de producción. Y en términos de producción, en términos de output, lograr máximo producto a partir de un coste fijo de factores de producción, reajustando su proporción según precios y productividades marginales. Diferencias entre ineficiencia técnica y asignativa. En la ineficiencia técnica se usan demasiadas cantidades de todos los factores productivos y en la asignativa, ineficiencia asignativa, se están usando algún factor y demasiado poco de otro. Mucho de un factor y demasiado poco de otro, según sus precios y productividades marginales. En este caso se está usando demasiado, no alguno. Aquí me falta demasiado, excesivamente algún factor y demasiado poco de otro. Luego existe la eficiencia global o total, que sería la suma de eficiencia técnica y eficiencia asignativa. Lograr la eficiencia total exige consecución simultánea de eficiencia técnica y eficiencia asignativa. Luego tenemos también, el concepto de eficiencia económica, que se ocupa de si un gasto público se debe realizar y si los beneficios sociales son mayores que los costes sociales o no. Para medir la eficiencia económica se requiere cuantificar los beneficios y los costes de los programas públicos. Y la medición de esta eficiencia económica sería que el beneficio del gasto público es menos el coste. Ese gasto público es mayor que cero, el gasto público es eficiente económicamente, y el beneficio sería mayor que el coste, y si el beneficio del gasto público menos el coste de ese gasto público es menor que cero, el gasto público es ineficiente económicamente y el beneficio sería menor que el coste. Siempre os lo digo aquí, a grosso modo, vosotros tendréis que hacer un resumen quizá un poquito más largo. Aquí veis preguntas sobre todo lo que hemos dado, que serían fácilmente, con todos los conceptos que hemos dado, fácilmente para responderlas, de forma eficaz y eficiente. Ahí tenéis más preguntas. Y vamos a ir, ¿qué es el ACB? El análisis coste-beneficio, que a partir de ahora vamos a decir ACB. Pues evalúa en términos monetarios los beneficios y los costes de los proyectos de gasto público, con el objeto de calcular el beneficio neto social de cada uno de ellos y elegir así el proyecto más conveniente. Para evaluar la eficiencia del gasto público y comparar los proyectos públicos, se han ido introduciendo instrumentos del análisis económico. Uno de ellos es este análisis coste-beneficio que os he dicho. Un ejemplo que os he puesto aquí, yo trabajo también en el ADIF, pues aquí hay una noticia que dice Renfe suprime el AVE entre Toledo y Albacete, que tenía nada más que 9 usuarios. Debe ser, supongo que es por día, mientras el servicio ha costado 3,24 millones, 18.000 euros diarios, mientras ha funcionado, se ha clausurado. Se puso de forma experimental y no ha funcionado. El análisis ACB, pues en este caso, lo ha anulado. Los costes eran mayores que los beneficios sociales. Bueno, ahí tenéis otras líneas que no ocurre como la anterior, en que en los beneficios del AVE, Barcelona-Madrid, van aumentando año tras año. Incluso va bajando el nivel de viajeros en Iberia, en AENA, y aumentando en Renfe y Adif. Bueno, el ave ya os lo he dicho, el ACB ya os he dicho lo que era, creo que aquí está contestado. Evalúa en términos monetarios los beneficios, como os he dicho. Suma de equivalentes en dinero de los incrementos de utilidad que reporta el gasto público a los ciudadanos. Y costes, suma de equivalentes en dinero de las pérdidas de utilidad de los impuestos para financiar esos gastos públicos, de los proyectos de gasto, para calcular el beneficio neto social de cada uno y elegir el más conveniente. Como los conceptos, en el epígrafe 12.3, conceptos y aspectos problemáticos del análisis coste-beneficio, los aspectos problemáticos del ACB, como los primeros sería con la definición, como las corrientes de beneficios y costes se producen a lo largo del tiempo, se deben expresar en valores actuales utilizando un tipo o tasa social de descuento. Y estos problemas que tiene el ACB, antes esta tasa social de descuento, que le vamos a llamar, por ejemplo, D, a ver, si lo puedo, no, si lo puedo poner, vamos a llamar D, luego variaremos también en la forma de definirlo, pero esta se usa en proyectos de inversión, en la sanidad, en educación y en servicios sociales. Aspectos problemáticos del ACB, primero sería definir explícitamente los objetivos de política económica o social que se desean alcanzar. Segundo, el estudio de las vías alternativas para conseguirlo. Tercero, enumeración, cuantificar y definir todos los beneficios y costes monetarios y sociales. Ya iremos viendo cómo se hace. Y cuarto, elegir la tasa social de descuento, en este caso, pues aquí va a ser R. De forma general es D, pero aquí le vamos a cambiar, ya he dicho que lo íbamos a cambiar de vez en cuando. Aquí le damos la tasa social de descuento R, para actualizar y homogeneizar los flujos temporales de beneficios y costes públicos. Pues vamos a empezar definiendo los beneficios, flujos temporales, para actualizar. Esto ya lo habéis hecho en matemáticas de primero. Beneficios, costes, y agregamos los costes y los beneficios y nos queda beneficio igual a sumatorio de todos los beneficios año a año. Y uno más, la tasa de descuento para actualizar elevado a I. Número de años sería I, de 1 a N, por ejemplo. Esto es para actualizar el flujo de beneficios y costos. Quinto problema. La selección de algún criterio o regla de decisión para elegir la alternativa más eficiente, considerando los riesgos, las incertidumbres, los efectos distributivos de los proyectos, como ya veremos. Por ejemplo, ejercicio de flujos. ¿Cuál es el valor futuro VF de un valor actual BA dentro de T años con un tipo de rendimiento o tasa de descuento R? Pues en el primer año, si T es igual a 1, el primer año, sabemos por valor actual, valor futuro igual al valor actual más el tipo por el valor actual, se hace esta fórmula, despejamos el valor actual y nos queda igual al valor final dividido por 1 más R elevado a 1 al primer año. Si T es mayor que 1, se utiliza el tipo de interés compuesto, donde T es el tiempo, de años, y R, el tipo de rendimiento tasa de descuento. Esta sí que nos interesa, esta fórmula para actualizar los flujos. El valor actual puede ser beneficios y costes, pueden ser ejercer un valor actual de un beneficio de 10 unidades monetarias, un tipo de descuento del 10% y a dos años, el beneficio, ¿qué valor futuro tiene? Podría salir en examen, entonces, viendo la fórmula anterior, podemos hacer valor actual, el beneficio 1 más R elevado a 1, ponemos los valores que nos da el problema, 10, 1, 0,10, y nos da 11 unidades monetarias. Sería el valor futuro del beneficio. Aquí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Y vamos a la primera etapa de ACB. No pone exactamente así en el libro, primera etapa, pero yo me he considerado y he hecho ahí varias etapas para que tengáis en cuenta siempre estas etapas, estos pasos es más fácil para poder estudiar. En el 12.4 empezamos por la primera etapa del ACB, delimitar los costes y beneficios de un proyecto público. Hay 5 clasificaciones y a veces se solapa. Primero, costes y beneficios primarios y secundarios. Ahí os lo voy a hacer solamente a grosso modo para que vosotros podáis hacer pues, un poquito de resumen. Los primarios de un proyecto se identifican con los efectos planeados o previstos inicialmente por el sector público. Y los costes y beneficios secundarios son los costes y beneficios adicionales o derivados de los primarios. Luego están también los directos e indirectos, alude a los sujetos o grupos económicos implicados en el proyecto, agentes a los que se beneficia directamente y a los que se perjudica directamente o indirectamente. Por ejemplo, crear una empresa en un área deprimida para generar empleo, pues va a dar beneficio directo y reduciendo el paro, inducirá una disminución de la delincuencia y un aumento del bienestar en la jurisdicción. Este efecto inducido de la inversión pública es un beneficio indirecto de la misma. Luego tenemos el tercer efecto, tangibles e intangibles. Si los costes o beneficios se pueden cuantificar, son tangibles. En caso contrario, son costes, beneficios intangibles, que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, un programa agrícola para incrementar la producción es un bien, un beneficio tangible, porque se puede cuantificar en unidades monetarias. Una construcción de una autovía puede ocasionar un coste intangible al paisaje, a la belleza natural, a los vecinos, y no se puede valorar en unidades monetarias. Cuarto tipo o cuarto efecto, costes y beneficios finales e intermedios. Los bienes y servicios prestados por el sector público se consideran costes y beneficios finales si el destino de ellos es el uso o consumo directo por parte de los ciudadanos. Y son intermedios si son utilizados como medios o recursos productivos o factores o input productivos. Por ejemplo, los ciudadanos están interesados en conocer el estado del clima del tiempo. Estos servicios son beneficios o costes finales. Para determinadas empresas, como una naviera, es un input, el saber el tiempo, que integra en sus actividades productivas y el servicio es un beneficio o coste intermedio a valorar según su productividad. Y el quinto efecto sería interno. Costes y beneficios internos y externos. Los costes y beneficios internos de un proyecto público son similares a los que en su actividad productiva valora o contabiliza una empresa privada. Pero al hacer balance de beneficios y costes de sus proyectos, el sector público debe computar también sus costes o beneficios externos. Que también se les puede llamar externalidades negativas o podría ser positivas. Esto ya lo estuvimos viendo en el capítulo 6. Externalidades positivas y negativas. Le podéis dar un repaso. En la citada construcción de la autovía, junto a los costes internos de construcción y funcionamiento, el nuevo tramo tiene costes sociales en forma de efectos externos negativos, como aumento de ruido, contaminación sobre el paisaje. Tiene beneficios sociales en forma de efectos externos positivos, reduciendo el coste de funcionamiento y ahorro de tiempo de los usuarios de la carretera, reduciendo tasa de accidentes y costes asociados, como daños a coches, pérdida de tiempo por los accidentes, costes médicos, hospitalarios, etc. Un ACB correcto debe contemplar esta clasificación de los costes y beneficios que hemos visto de los proyectos del gasto público y preguntarse qué costes y beneficios deben incluirse o excluirse en el análisis ACB que hagamos. Se deben excluir los que no sean relevantes de forma simétrica para los costes y los beneficios de misma naturaleza no relevantes. Los efectos externos tecnológicos y pecuniarios son otra clasificación. Entonces tendríamos primero externalidades o efectos externos tecnológicos intangibles. Son interacciones directas no reflejadas en los precios que afectan las posibilidades de producción y afectan la satisfacción del consumidor. Pueden ser beneficios externos tecnológicos o economías externas. Por ejemplo, he puesto unos ejemplos, programa sanitario, vacunas, etc. O costes externos tecnológicos o diseconomías externas, por ejemplo, contaminación del medio ambiente, el ruido o pérdida del valor, de la belleza del paisaje. Y luego están las externalidades o efectos pecuniarios, que son interacciones entre los agentes económicos vía precios, no afectan las posibilidades técnicas de producción y no afectan la satisfacción del consumidor. Pueden ser positivos o negativos. Positivo sería aumento de precio de pisos en una zona nueva con la nueva carretera, nueva estación de tren, y negativo sería disminuir el valor de otras áreas por trasvase de los efectos exteriores positivos anteriores. Para evitar la doble contabilización, esto sí que es una nota muy importante, solo se deben contabilizar en el ACB correspondiente los costes y beneficios tecnológicos. Los pecuniarios suelen ser consecuencia de los primeros y quedan implícitamente contabilizados en estos primeros, si pueden tener efectos distributivo, pero no se contabilizan dos veces. No se pueden, lo que quiero decir es que no se repitan los mismos costes y beneficios. Si se repite una vez sola, si se suele repetir la segunda vez, no se contabiliza. Ahí tenéis preguntas. Segunda etapa del ACB, la valoración social de los costes y beneficios de un proyecto público. ¿Cómo se valoran y se miden los costes y beneficios de los proyectos públicos? Bueno, primero hay que tener en cuenta si hay mercado o si no hay mercado. Si hay mercado, se hace a precios de mercado, según su demanda y oferta, donde los usuarios están dispuestos a pagar y demandar. Y si no hay mercado, el criterio general será que su demanda será la utilidad social o utilidad marginal o precio dispuesto a pagar por los agentes, y su oferta será el coste de oportunidad o coste de producción en términos de los otros bienes a los que se renuncia para producir esa unidad adicional de tales bienes públicos. Os lo hago muy a grosso modo, pero vosotros tenéis que hacer un resumen más extenso, ¿eh? ¿La inversión de un proyecto público genera un incremento en la producción y efectos en los precios de mercado? Sí. Se deben tener en cuenta esos efectos en los precios al valorar esos costes y esos beneficios, ¿eh? Previamente, tiene que haber una evaluación privada, que sale entonces aquí el concepto de excedente del consumidor y excedente del producto, que habéis estudiado ya en microeconomía, y os lo voy a dejar para que lo repaséis, que está muy, muy fácil, ahí en la página 317, figuras 12.1, explica lo que es el excedente del consumidor, que es la diferencia, acordaros, entre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar antes de quedarse sin un bien y el precio que realmente paga por el bien. Sí. Eso lo voy a dejar. La valoración social sería el concepto de excedente social total y neto. Pero bueno, ya si tenéis, lo he dibujado así por encima, el excedente del consumidor, el excedente del productor, el ahorro, el excedente del consumidor cuando se llega al equilibrio, el beneficio del excedente del productor. Pero eso ya lo tenéis estudiado en microeconomía, os lo dejo porque así es muy difícil de poder explicaros, os lo repasáis, os dejo ahí los conceptos, pero que no hay ningún problema y la utilidad o beneficio social sería la suma de los dos excedentes. No hay ningún problema en entender cantidad y precio, ordenada precio, cantidad en artista. Excedente del consumidor, excedente del productor y utilidad o beneficio social. Primer caso, cuando la función es perfectamente elástica, la oferta es perfectamente elástica, quiere decir que es completamente horizontal, ahí la tenéis. ¿Qué ocurre cuando no es perfectamente elástica? Ocurre esto de aquí, beneficio mayor que los costes y la utilidad. Beneficio social sería la suma de los dos excedentes. Fácil de entender. Valorar un proyecto público requiere una estimación monetaria que refleje el valor privado y el valor social de sus costes y beneficios en el ACD. Hay que tener en cuenta si hay precios de mercado o si no los hay. En el ACD se debe realizar una valoración social de los costes y beneficios, pero si el mercado no puede reflejarlos, por existir efectos externos, que ya hemos visto cuáles son, e imperfecciones de mercado, o por no existir mercado, se debe buscar lo que llama el precio sombra. Si existe precio de mercado, puede ocurrir A, en competencia perfecta, los precios incluyen los costes y beneficios sociales de los bienes privados, y el precio es igual al coste marginal. Los precios de mercado son igual a los precios sombra. La solución, si existen fallos de mercado y el precio no es igual al coste marginal, los precios de mercado son diferentes del precio sombra y tenemos que buscar una solución. El precio de mercado se debe ajustar hasta reflejar los costes y beneficios sociales y los precios de mercado ajustados socialmente tienen que ser igual a los precios sombra, con un plus. ¿Qué es un precio sombra? El precio sombra de un proyecto debe reflejar primero el coste de producción o el beneficio privado, que el mercado sí que refleja, más costes y beneficios externos y sociales que el mercado no refleja. Estoy haciéndolo a grosso modo, pero hay que hacerse un, porque es extenso este tema. Tres casos de ajuste de costes y beneficios en un proyecto público y se aplica el precio sombra. Primer caso, aplicando impuestos indirectos, que tiene tres efectos. Os lo dejo así por encima, está muy bien explicado en el libro, figura 12.3a. Segundo caso, si existe monopolio con tres efectos. Que sería el 12.4a. Y tercer caso, valorar el coste del factor de trabajo en el proyecto público, que tiene dos casos. lo repasáis según el libro, está muy fácil de entender. Y vamos a ir siguiendo. Si no hay precios de mercado, si no existe precio de mercado, las soluciones de evaluación directa. Una primera forma sería procedimientos de valoración de beneficios y costes del proyecto público, estimando ese un precio sombra. Primero, para realizar el proyecto, que sería la variación compensadora, positiva o negativa, y para no realizar el proyecto, la variación equivalente positiva o negativa. Aquí os pongo definiciones muy a grosso modo de lo que es variación compensadora y variación equivalente. La variación compensadora sería, es un procedimiento para conocer indirectamente la disposición al pago o la demanda de compensación de los afectados. Variación compensadora positiva, o valorar el coste del proyecto, sería mínima cantidad monetaria dispuesta a recibir por el afectado y se lleva a cabo el proyecto como compensación para mantener el nivel de bienestar del que disfrutaba anteriormente, con el mismo poder adquisitivo. Esa sería la cantidad monetaria dispuesta a recibir. Variación compensadora negativa, que sería valorar el beneficio del proyecto, sería la máxima cantidad monetaria dispuesta a pagar por el afectado, si se hace el proyecto, para mantener el mismo nivel que tenía, es decir, tener la misma capacidad de compra. Y para no realizar el proyecto público, variación equivalente positiva o negativa, es un procedimiento para conocer indirectamente la disposición al pago o la demanda de compensación de los afectados. Sería variación equivalente positiva para valorar el coste del proyecto, sería la máxima cantidad monetaria dispuesta a pagar por el afectado para mantener el mismo nivel de bienestar para que no se realice el proyecto. O variación equivalente negativa, o valorar el beneficio del proyecto, que sería la mínima cantidad monetaria dispuesta a recibir el afectado para mantener el mismo nivel de bienestar para que no se realice el proyecto. Con estos conceptos creo que he aclarado lo de las variaciones equivalentes, Y si no existe precio de mercado, otras soluciones sería una segunda forma, cuando no es posible evaluar los beneficios, se aplica el método análisis coste-eficacia, que se le llama ACE, análisis coste-eficacia, que tiene dos criterios. El primero sería proyecto con el mínimo coste monetario, con un ACE es necesario para decidir entre varios proyectos y establecer qué nivel de efectividad queremos alcanzar para elegir el mínimo coste monetario para lograr el número de índice o objetivo elegido. Se selecciona el proyecto de menor coste para lograr un objetivo concreto cuando los beneficios no pueden valorarse. O segundo criterio, especificar un coste o gasto presupuestado y seleccionar un proyecto que tenga máxima eficacia o efectividad respecto a un coste o gasto público específico a realizar. Ambos objetivos no se pueden conseguir a la vez, o el primero o el segundo. El ACE tiene los mismos problemas que hemos visto ACB en determinar y valorar los costes de un programa. Pero lo peculiar de esta técnica, esta ACE, es la medición de la eficacia o efectividad de un programa público. Ningún indicador de la eficacia o efectividad de un programa va a resultar completo y perfecto para medir el valor de un bien o servicio público producido. Pero un indicador imperfecto de un programa sí nos muestra una medida y cuantifica los objetivos perseguidos. Y siempre para un economista esto es mejor que nada. Mejor utilizar el ACE que no utilizar nada. Ya es lo que os he dicho, mejor. Un indicador imperfecto es mejor que nada. Hay procedimientos para valorar los costes y beneficios no cuantificables o intangibles de los proyectos públicos según conceptos comentado. No tenéis ahí en el libro cuánto vale una vida humana, os lo dejo para vosotros que lo resumáis. También hay otro valor, sería valor del ahorro del tiempo, cómo se estima el valor económico de un ahorro de tiempo. Y un tercer punto serían los efectos. Muchos proyectos tienen un impacto medioambiental intangible, pues hay que estudiar los efectos de impactos medioambientales intangibles. Nivel de contaminación, acústica, atmosférica, de calidad de disfrute estético, etc. Eso lo tenéis que ampliar, resumir un poquito más. El 12.5.3, consideraciones adicionales a los aspectos problemáticos del ACD. Primero sería integrar el riesgo y la incertidumbre en el ACD al valorar los costes y los beneficios. Se supone un mundo cierto, pero la vida real es un mundo incierto y se deben estimar los efectos del riesgo e incertidumbre para valorar correctamente los proyectos públicos. Hay que estimar e integrar el riesgo y la incertidumbre en esos ACDs. Tiene problemas. Ahí en el libro vienen tres problemas. Bueno, lo dejo así. Hay tres problemas. Lo resumís para incluir el riesgo y la incertidumbre. También segundo, estimar e integrar los aspectos distributivos de renta y riqueza en los proyectos públicos, cómo afecta cada coste y beneficio a las personas de distintos niveles de renta. Tiene también problemas, se deben estimar con antelación los costes y beneficios de los proyectos y su distribución por niveles de renta u otra característica, lo que aumenta la complejidad del ACD. Ese es uno de los problemas. Estos problemas llevan a algunos a sostener que en vez de ponderaciones se deben establecer objetivos específicos a conseguir, por ejemplo, conseguir nivel mínimo de beneficio para un grupo social determinado. No sé si se da algún problema aquí adicional. Dice que no va muy bien la grabación. Esperemos que esto continúe bien. No sé qué quiere decir esto. Bueno. No sé cómo se puede borrar esto que me estorba aquí. Espero que se vaya. Espero que esto siga bien. No sé, si hay un momento que se ha ido la grabación. Vale, seguimos. Aumenta la complejidad del ACD. Ahí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Y vamos a la tercera etapa, las 12.6. Tercera etapa del ACD, actualización de los costes y beneficios de un proyecto público, la tasa de descuento privada y la social. ¿Para qué se deben actualizar los costes y beneficios? Que ya estuvimos, beneficio BAN o BNA, sería valor actual neto, BAN o BNA, de las corrientes descontadas de los costes y beneficios esperados. Entonces tendríamos que hacer la resta de valor actualizado de los beneficios menos valor actualizado de los costes y obtendríamos este valor neto, valor tasa, valor actual neto, que tendrían esta forma, esta fórmula, sumatorio de H0 a N, el número de años, sería beneficios menos costes de cada año, dividido por la tasa 1 más la tasa de descuento de elevado al número de años, según el sumatorio. D sería que, ¿qué tasa de descuento debe adoptarse para determinar el BAN de las corrientes descontadas de los costes y beneficios esperados? Pues esta tasa la vamos a llamar en este caso, en este punto del libro D. ¿Cuántas tasas o tipo de descuento se pueden elegir? Bueno, dice el libro básico que dos tasas D. Primera tasa de descuento, adoptar el tipo de interés privado de mercado, que sería la R, tal como haría una empresa privada respecto a una inversión privada. Y la segunda tasa de descuento, la D, sería la P, aproximar una tasa social de descuento, le llamamos P, vamos a poner aquí, P, que sería la R, P, ajustando el tipo de interés de mercado, R, privado ajustado. Ahí tendréis una figura 12.5 de la página 330 para que lo estudiéis según en qué posición está. Yo lo dejo, enfoques de las dos tasas. Es fácil, lo que me interesa es que encontréis, hay dos criterios a elegir. El primer criterio a elegir sería la tasa privada de rendimiento, la R, ver la curva PP', dónde está, Y el segundo criterio a elegir, tipo tasa de rendimiento de preferencia temporal o social, llamada P, ver las curvas de CIR sociales del sector público en la figura 12.5, y es el tipo tasa a la que la sociedad está dispuesta a ceder su consumo presente por su consumo futuro. ¿Qué representa la curva PP o PTC de esa figura 12.5? Pues indica las tasas a las que el ahorro presente se puede transformar en consumo futuro. ¿Y qué representa la curva SP de la figura? Pues indica las diferentes combinaciones entre consumo presente y consumo futuro. ¿Qué representan las pendientes de cada curva? La de la curva PP' facilita el tipo de interés que el sistema financiero retribuye a cada unidad adicional de abstención del consumo presente. Cada punto de la pendiente de la curva PP' es la PRI. Es la tasa de descuento privada. Y la de la curva SP de la es la productividad marginal de preferencia temporal social, o PPT, que indica la tasa de cambio entre el consumo presente por consumo futuro, y cada punto tiene de la pendiente de la curva es la tasa de descuento y PPT social. ¿Cuál es el tipo de interés de equilibrio? Pues en la figura esa, siempre que ocurra que la PPT sea igual a PRI, tipo de interés privado de mercado, tasa de descuento social, PPT y igual a la PRI. Si existen distorsiones en ambas curvas, si existen efectos externos, oligopolios, monopolios, incertidumbre, riesgo, impuestos, subvenciones, etcétera, ocurrirá que esa igualación pues es una desigualdad, no son iguales. Entonces, ¿puede utilizarse en el ACD la misma tasa de descuento o actualización que utilizaría un inversor privado? ¿Y cómo se internalizan las distorsiones y los efectos externos positivos del ahorro privado? Pues, ¿pueden utilizarse la misma tasa de descuento? No. ¿Cómo se internalizan las distorsiones? Se deben utilizar una TPT social inferior al tipo de interés de mercado neto de impuestos. Hay dos razones, y la norma general es que la P, que sería el tipo de interés social, será menor que el tipo de descuento privado. Y una posible solución de compromiso consistiría en utilizar una tasa promedio de los dos. ¿Qué tipo de tasa elijo? Hay tres soluciones, tiene dificultades, y el procedimiento práctico, análisis de sensibilidad para aproximar una tasa social de actualización ajustando, o bien una R de mercado, ejemplo, se toma la R más 2, R más 1, R menos 2, menos 5, menos 0,5, y se comparan los resultados, a ver qué ocurre. Eso sería otra solución. Ahí tenéis preguntas sobre espectrógrafos y vamos a los beneficios y los costes de diferentes momentos del tiempo. ¿Se pueden comparar? Bueno, no son directamente comparables, no valen lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que hemos estado haciendo. ¿Cuál es el valor futuro y actual o presente de los flujos de beneficios y costes? Hacemos la fórmula que ya sabíamos antes para actualizar. Cogemos la fórmula, sumatorio de BA, de valor actualizado, y según el tiempo de periodos de tiempo. ¿Cómo debemos utilizar los valores de los beneficios y costes en términos monetarios o nominales? O en términos reales. En términos monetarios, pues vamos a definir como B1, B2, BN, y en términos reales sería defactado, haciendo defactor P, que es la tasa de crecimiento del nivel de precios, de esta forma, según el año. El cálculo no homogéneo del valor actualizado sería con tasa de descuento nominal, sería con esta fórmula, o con rendimiento con tasa de descuento real, que sería de esta otra. Este valor no homogéneo sirve para el ACB. No sirve porque tenemos que hacer el cálculo homogéneo del valor actualizado, que sería real, haciendo operaciones nos daría esta fórmula, y el rendimiento nominal sería, ¿este valor homogéneo sirve para el ACB? Sí, este sí que es homogéneo en tasa nominal. Si el costes y beneficios en términos reales, la tasa de descuento debe ser real, la estimación es homogénea y sí sirve a la CB. Si son en términos nominales, la tasa de descuento nominal y la estimación es homogénea, también sirve a la CB. Si costes y beneficios en términos reales y la tasa de descuento es nominal, la estimación es no homogénea y no sirve. Si el coste y beneficio en términos nominales y la tasa de descuento está en términos reales, la estimación es no homogénea y no sirve. Nada más nos sirve los dos primeros casos. Ahí tenéis preguntas. Y llegamos a la cuarta etapa del ACB. Hay cuatro criterios o reglas de selección. Selección eficientes de los proyectos públicos. Primer criterio sería el mayor valor neto actual, BNA o BAN, de los costes y beneficios. El valor actual, el BNA, acordaros que era valor actual de beneficios menos valor actualizado de costes, mayor o igual a cero, y la fórmula, el valor VNA desarrollado sería el sumatorio de beneficios menos sumatorio de los costes actualizados y sería mayor o igual que cero. Este sería el primer criterio, valor neto actual. O valor neto actual o presente de los beneficios o costes, menos los costes. Es la regla de decisión más utilizada para aceptar proyectos o para elegir el más eficiente entre varios. A ser el criterio más correcto, es el más común en el ACB y ofrece una medida de las ganancias totales del proyecto. Es importante para valorar inversión en activos fijos. Se trata, pues, este primer criterio, de maximizar la suma de los valores actualizados de beneficios menos los valores actualizados de los costes. Luego tenemos, considerando siempre el caso de proyectos de tamaño fijo y excluyentes, se debe elegir siempre el valor actualizado neto mayor, que será el que aporta más beneficios netos a la sociedad. Ojo con este primer criterio, muy importante. Segundo criterio a tener en cuenta para seleccionar eficientemente los proyectos públicos sería el ratio valor actualizado de los beneficios dividido por valor actualizado de los costes. Sería mayor que 1, o lo que es lo mismo, beneficios menos costes mayor que 0. Es el mejor proyecto el que tiene mayor beneficio por unidad de coste. Hay inconvenientes, que puede ordenar incorrectamente proyectos excluyentes entre sí, o un segundo inconveniente es que no hay una delimitación clara y precisa entre costes y beneficios. Un coste de un proyecto puede considerarse también un menor beneficio y o un beneficio puede considerarse como un menor coste. Esas serían las pegas. Este problema no se da en el valor actualizado neto, en donde da igual que un beneficio pueda considerarse como un menor coste o un coste como un menor beneficio. Luego tenemos otro criterio a estudiar. Esta cuarta etapa es muy importante porque sale mucho en exámenes. El tercer criterio sería la tasa de rentabilidad interna o tasa interna de rendimiento o de retorno, TIR. Igual a FI. Y que sería ahí la tasa de descuento que hace que el BNA sea igual a 0. Ese sería el tercer criterio. Tiene problemas. Son más importantes si superan a las ventajas. Por ejemplo, primera desventaja de utilizar este TIR sería que presenta sesgo permanente en contra de proyectos que requieren mayores costes o desembolsos de capital y su uso puede dar lugar a ordenaciones incorrectas entre proyectos, ya que discrimina en contra del proyecto cuyos costes de capital sean mayores. Un proyecto puede tener mayor TIR y menor BNA que otro, eligiéndose el primero. Hay algunos ejercicios en el libro de ejercicios sobre estos criterios. Hay más desventajas para utilizar esta TIR, este tercer criterio. El cálculo complejo porque la TIR puede no tener un único valor, sino tantos como raíces tenga el polinomio que nos dé la solución. Desventaja, discrimina a favor de proyectos de vida corta en contra de otros que requieran mayor periodo de gestación. Y una cuarta desventaja de utilizar este tercer criterio, el TIR, nadie abordará un proyecto sin antes considerar el tipo de interés al que había que hacer frente por los fondos que necesitaría pedir en préstamo con tales propósitos. Y tenemos ya el último criterio, el cuarto, que sería el periodo medio de retorno. A veces se dice PMR o PD, es el número de periodos necesarios para que los rendimientos netos se igualen a los costes iniciales, a la inversión inicial del proyecto. O es el número de periodos que necesita el proyecto para recuperar la inversión inicial. Por ejemplo, si la inversión inicial de un proyecto es de 1.000, un coste de 1.000 unidades monetarias y el rendimiento del mismo en cada uno de sus dos primeros años de 500 unidades monetarias, se deduce que el PMR o PD es de 2 años. Tiene problemas también, este criterio no ha alcanzado gran importancia, porque el periodo de recuperación de la inversión inicial le da igual al sector público. Aplicarlo en la inversión pública tiene el inconveniente de que penaliza los proyectos de larga duración en los que el periodo de obtención de beneficios no es continuo. Y visto estos cuatro criterios, las conclusiones es que la validez de cada criterio depende de la naturaleza del proyecto y de la existencia de restricciones presupuestarias. Esa sería una primera conclusión. Y una segunda, existe un amplio acuerdo en la decisión en el ACD. El criterio más correcto para seleccionar el proyecto más rentable no es otro que el basado en la diferencia entre valores actualizados de los beneficios menos y los valores actualizados de los costes. Sería el BNA. O lo que es lo mismo, BNA igual a beneficios menos costes mayor o igual que cero. Solo el BNA proporciona la pauta relativa de beneficios, de beneficio neto sobre los costes netos. Ahí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Y hemos acabado este capítulo muy importante. Una cosa también muy importante para el estudiante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es que a veces no es solo el talento lo que hace triunfar, sino que es la perseverancia. Yo añadiría la organización y la voluntad. Bueno. Y vamos a hacer el 13. Lo voy a hacer muy rápido porque este capítulo no suele salir en exámenes. Ha salido 4 veces de 72. Entonces, la importancia es menor, pero hay que estudiarlo. Efectos del gasto público sobre la asignación de recursos, capacidad productiva y crecimiento económico. Objetivos de este: analizar los efectos económicos del gasto público sobre la asignación privada y espacial de los recursos sobre la capacidad productiva y distinguir entre gastos públicos reales y de transferencia. Bueno, el gasto público tiene efectos sobre la asignación de los recursos y sobre la capacidad productiva. Primero, puede distorsionar los precios relativos. Y puede inducir, segundo, a efectos directos en la oferta de factores, efectos indirectos sobre la asignación de recursos y alterar la distribución de la renta. Los gastos públicos, el 13.1.1, gasto público y la asignación privada y espacial de los recursos, los gastos públicos reales en bienes y servicios, es la compra por parte del sector público de bienes y servicios, e incluye cualquier adquisición, desde municiones del ejército, salarios de los profesores de la UNED, partidas de defensa, educación, sanidad, seguridad social, etc. Gasto autonómico, local, etc. Policía, bomberos, construcción, mantenimiento de obras públicas, ferrocarriles, etc. Tiene efectos desde el punto de vista productivo, precios más caros. El incremento de la demanda de bienes y servicios por parte del sector público puede encarecer relativamente algunos de ellos. Y también hay cambios en la asignación de recursos productivos debido a las compras. Esos serían los efectos. Porque en términos absolutos, el gasto público, por ejemplo, gastos públicos reales en bienes y servicios, son un 66% en el año 2007 de los gastos públicos totales. Y en el 2009, pues también hay el 62,70%. Y luego tenemos el gasto público de transferencias. Son las transferencias, son los subsidios que paga el sector público a los agentes económicos, a los hogares, a las empresas, sin una contrapartida de bienes y servicios de ningún tipo. En los países occidentales las transferencias son una parte importante del presupuesto y concretamente en España en el año 2009 suponen 180.000 millones de euros y cada año va elevándose, es el 37% del total de los gastos públicos y el 17% del PIB del año 2009. Bueno, tiene efectos en el consumo y en la localización espacial de los recursos. Bueno. Ahí tenéis preguntas del epígrafe. Los gastos públicos reales. Los efectos de los gastos públicos en la oferta de factores y en la oferta relativa de trabajo, pues pueden disminuir la oferta de trabajo por efecto sustitución negativo, sustituye trabajo y renta por ocio, el ocio se elevará, el trabajo se disminuirá, y por efecto renta, quiere decir que el consumidor se empobrece, renta negativo, el incremento de renta real y adquiere más bienes y servicios, puede sustituir trabajo y renta por ocio. Vale, ahí tenéis. Tiene los gastos de transferencia, tiene, independiente de su nivel de renta, efecto sustitución no existe, cero. Efecto renta negativo, sustituye trabajo por ocio. Directamente relacionado con su nivel de renta, existe un efecto sustitución, sustituye ocio por trabajo. Y efecto renta negativo, sustituye trabajo por ocio. Simplemente acordándose de los efectos que hay, el gasto público y sus efectos sobre la inversión de crecimiento, ¿de qué depende? Depende de las políticas de intervención económica. Los efectos de los gastos de transferencia, según el análisis tradicional, es negativo y según el moderno es positivo. Dice, contra más gastos de transferencia, mejor para el desarrollo económico. Los efectos de los gastos públicos reales, según el análisis tradicional y moderno, es positivo en los dos casos. Y distinción entre gastos de público de capital e inversión pública y gasto público de consumo público y sus efectos. Ahí os dejo estas. Ahí tenéis las preguntas. Otras teorías modernas sobre los efectos del gasto público sobre el crecimiento. Existe relación positiva entre gastos públicos de transferencia con el crecimiento, vía efectos en el mercado político o segunda vía efectos en corregir fallos de mercado. Y los gastos públicos de transferencia inducen dos efectos sobre la renta per cápita a largo plazo, uno positivo y otro negativo. Bueno, ahí veis las conclusiones y la solución eficiente. ¿Hay preguntas? Sí. Una solución eficiente. Una redistribución de renta sería una forma eficiente de moderar el efecto de las imperfecciones en el mercado de crédito, por ejemplo. Vale, os lo dejo ya para que hagáis un resumen de este capítulo, ya digo, no tan importante como los demás, ¿eh? Es, además, el tercero es el 14, el último, ¿eh? El capítulo 13 es el último en salir en examen. Se le da un repaso y nada más. Y el capítulo 14, funciones de los gobiernos descentralizados o federalismo fiscal, ocupa en el ranking el octavo puesto. Quiere decir que puede salir una vez, puede salir de cada dos veces una vez en examen. Bueno, pues tenerlo en cuenta. Objetivos de este capítulo. Antes que hay que definir qué es el federalismo fiscal. El federalismo fiscal sí es una teoría de cómo deben organizarse los gobiernos y cómo adoptar esas decisiones de ingresos y gastos públicos. El federalismo fiscal analiza los programas de hacienda pública en los países centralizados, también en los descentralizados o federales, tipo USA, y en los confederados. por ejemplo, la Unión Europea. Objetivos: analizar las reglas de la hacienda pública en el reparto de funciones de un sistema descentralizado de gobierno, exponer las razones económicas que justifican la descentralización, analizar el número apropiado de niveles de gobierno en un sistema descentralizado y la distribución de la responsabilidad del gasto entre ellos. En todos los países existe un gobierno central y gobiernos locales con decisión en cuestiones públicas que afectan exclusivamente a los residentes de su jurisdicción. En los países con federalismo fiscal existen gobiernos intermedios de carácter regional, como comunidades autónomas en España, cantones en Suiza, Länder en Alemania, estados en Estados Unidos, etc. Hay una teoría del federalismo fiscal, que es la parte de la hacienda pública que se ocupa de la justificación económica y razones de la descentralización, de los niveles de gobierno que debe hacer, a ver, sus competencias, sus funciones y la cooperación entre ellos. Tercero, estudiar las distribuciones óptimas de gasto y las fuentes de financiación entre los diferentes niveles de gobierno. Cuarto, es útil conocer el grado en que esta estructura teórica puede aplicarse a sistemas no federales o centralistas, o gobiernos centralistas. La descentralización presenta ventajas y desventajas, y su discusión no puede plantearse en términos de bueno o malo. Tira para atrás. De todo o nada. Se debe tomar lo útil, lo que puede servir y se puede aprovechar. E incorporarlo al sistema de la administración de los recursos escasos del sector público para que éste sea más eficiente y tratar de quitar lo inútil. Para eso puede servirnos la teoría del federalismo fiscal. Pero ahí existe un enfoque tradicional de la descentralización sobre la distribución, redistribución de la descentralización, que prescribe que aprovisionar los programas de bienestar deben ser competencia del gobierno central. ¿Por qué? Porque la descentralización de esta función originará diferencias entre jurisdicciones en los bienes y servicios públicos que inducirán a los agentes que buscan más bienestar a emigrar a comunidades con mayores niveles relativos de bienestar. Motivarán e inducirán la movilidad de los agentes económicos. Los agentes de niveles bajos de renta emigrarán a comunidades donde los beneficios públicos para ellos fueran mayores que sus costes fiscales. Los objetivos básicos de las haciendas públicas y la descentralización. Tendríamos descentralización y eficiencia, primer objetivo. Saber quién provisiona más eficientemente los bienes públicos locales, la hacienda central o la subcentral, tiene sus ventajas. El análisis económico justifica la descentralización por las ganancias de eficiencia que proporciona. Primera ventaja sería ganancia de eficiencia. Segunda ventaja o ganancia de eficiencia sería que los gobiernos locales asignan eficientemente los recursos, particularmente si ofrecen bienes y servicios públicos locales. Si tenemos 10 problemas, es mejor tener 10 unidades de decisión resolviendo cada uno un problema que tener una sola unidad de decisión resolviendo los 10 problemas a la vez. Luego tendríamos la descentralización y la equidad. ¿Quién desempeña mejor la función de redistribución o equidad, la Hacienda Central o la Hacienda Subcentral? Esta función de redistribución o equidad la desempeña mejor la Hacienda Central por tres razones. Pues lo dejo también aquí. Medidas redistributivas locales pueden resultar poco efectivas como consecuencia de la muy alta movilidad de los factores gravados, sobre todo del capital. Hay otra razón, que las medidas redistributivas locales pueden provocar movimientos de salida de ricos de la jurisdicción fiscal y entrada en la misma de muchos pobres, que puede anular cuando no invertir los efectos pretendidos con las medidas. Y otra razón sería las medidas redistributivas de las haciendas locales pueden tener efectos asignativos perversos por las posibles ineficiencias inducidas en la localización de individuos y empresas. Otro objetivo es la descentralización y estabilización económica. ¿Sobre qué nivel de gobierno debe recaer? Sobre el gobierno central, por varias razones o causas: imposibilidad de que los gobiernos subcentrales, al no poder emitir ni destruir dinero, dispongan de política monetaria. Segunda razón, la competencia fiscal entre gobiernos locales para atraer industrias o empresas hacia sus límites podrían dar bajo crecimiento económico neto nacional y elevados costes al alterar ineficientemente las decisiones de localización empresarial. Otra razón, una política fiscal descentralizada implicaría déficit o superávit presupuestario periódico y, por consiguiente, endeudamientos y reintegros de deudas, pero las administraciones locales no tienen fácil acceso a los mercados de capital y carecen de control sobre la política monetaria. Y hay más razones, los voy a dejar ya para que lo resumáis mejor. Entonces, haciendo el total de la descentralización, estudiándola al total, hay que ver ventajas y limitaciones. También os tenéis que hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Y aquí hay las preguntas. Y pasamos al 14, la vacuna territorial y la prestación de servicios públicos. La función de asignación de recursos del sector público, la más ligada a la federación fiscal, federalismo fiscal, y plantea problemas. Primer problema, deben provisionarse todos los bienes y servicios desde el punto de vista centralizado o descentralizado. Segundo problema, ¿qué organización fiscal desde el punto de vista espacial resultaría más eficiente a la hora de prestar los bienes y servicios públicos? Tercer problema, ¿cuál es el mejor nivel de gobierno para la producción de determinados bienes y servicios y cuál debe ser el tamaño óptimo de las jurisdicciones fiscales? Hay un pequeño modelo de que da la primera razón para descentralizar, que se logra una mayor eficiencia económica con el teorema de la descentralización fiscal de Wallace. De 1972 al 77, pues lo dejo, este modelo muy fácil, de jurisdicciones o gobiernos locales, movilidad y descentralización, el modelo de Charles Thiebaud, que sería votar con los pies, donde los individuos muestran su acuerdo o desacuerdo con las ofertas públicas vigentes de bienes públicos locales, quedándose o marchándose de una jurisdicción local, revelando sus preferencias y promoviendo una asignación de recursos eficiente y óptimo de Pareto. Tiene limitaciones, que también os dejo que la hagáis. Tiene tres limitaciones. Hay dos argumentaciones a favor de los efectos de eficiencia. Se contraponen estas limitaciones. Segunda razón para coger la descentralización es que la descentralización y la provisión local como un bien de mérito El respeto a las preferencias de las minorías sería otra razón. Una tercera razón sería para la descentralización. La descentralización fomenta la innovación, la experimentación y la innovación económica, social y tecnológica. En las haciendas descentralizadas, al no existir ese riesgo de introducir nuevas técnicas y cambios económicos y sociales innovadores a nivel local, es más factible y posible. Para algunos haciendistas, prestar servicios públicos a nivel central es poco propicio para innovación y experimentación, y en las locales sí que es posible. Sería una de las razones. Primer factor, y sería ya el 14.2.2, factores técnicos institucionales limitativos de la descentralización. Primer factor que limita los beneficios de la descentralización serían la existencia de economías de escala, que cuanto mayor sea el número de usuarios, menor coste medio o unitario por persona. Hay argumentos en contra, pero hay evidencia empírica también en contra. Ese sería el primer factor. Segundo factor, que limita los beneficios de la descentralización, el grado de los efectos externos interjurisdiccionales entre las jurisdicciones, quiere decir, internas y externas. Cuando un gasto público de una jurisdicción afecta al bienestar de los residentes en otras regiones, se dice que existe un efecto externo interjurisdiccional, y el grado de efecto externo interjurisdiccional disminuye y menoscaba la eficiencia positiva o negativa en la provisión descentralizada de los bienes y servicios. ¿Cómo se puede internalizar estos efectos externos, espaciales e interjurisdiccionales? Ahí hay unas soluciones. Perdón. Hay tres soluciones teóricas. El primero sería el teorema de Coase, que ya lo estuvimos viendo en el tema 6, de limitar los derechos de propiedad a los bienes públicos, que ya vimos que tenía sus limitaciones. Podéis repasar el tema 6. Segunda solución sería tamaño de jurisdicciones según suficiencia fiscal del hacendista Olson, con sus limitaciones también. Podéis hacer un pequeño resumen. Y la tercera solución teórica sería las transferencias intergubernamentales de optimización de NETSER. Para internalizar, tercer factor que limita los beneficios de la descentralización, implicaciones adversas en contra de la descentralización, serían críticas adicionales al modelo de Thiebaud, el de votar con los pies, cambiar de una localidad a otra. Se produce la congestión en el consumo de bienes públicos y no se consideran los costes o la inmigración fiscal inducida. La segunda crítica serían soluciones a la congestión, las cargas impositivas diferenciales y las teorías de los clubs de Buchanan, en 1965, que intenta diseñar un tamaño óptimo para cada comunidad o club fiscal, en donde el bien, el beneficio marginal por la entrada de residentes, sea igual al coste marginal de su congestión. Y con esto acabamos el capítulo 14 y vamos al último capítulo de la asignatura. Ay, perdón. Ahí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Podéis descargar los PDFs sin ningún problema. Y el capítulo 15, que ha salido 14 veces, sobre 72. Hay un 19% de probabilidad de que salga. Bueno, la seguridad social y su financiación, criterios alternativos. Primer objetivo, vamos a analizar el instrumento de la concesión de prestaciones económicas, centrándonos en tres programas fundamentales: pensiones, seguro de desempleo y programas de mantenimiento de renta no integrados en la seguridad social. Definir sistemas de capitalización y de reparto para las pensiones, sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. Y analizar los efectos económicos de la seguridad social sobre la oferta de trabajo, ahorro, acumulación de capital y sobre la equidad. Y hacemos una pequeña introducción. Este último capítulo examina programas de mantenimiento de rentas del sector público para todos los agentes económicos y la seguridad social, sus distintos modelos y esquemas de financiación, así como sus principales efectos económicos. La implantación del estado de bienestar a lo largo del siglo XX ha estado impulsada por mayor defensa de la equidad social y el sector público debe garantizar un nivel de vida digno a toda la sociedad con provisión de bienes preferentes y prestaciones económicas. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen biográfico de cómo se introdujo la seguridad social en el mundo. Ayer, pues, la seguridad social nació en 1883 por el canciller alemán Otto von Bismarck, que puso en marcha un seguro de enfermedad. Y en España fue en 1900, se creó el primer seguro social. Pero Bismarck, hace 128 años, en 1889, se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez, diseñado por el mariscal este Otto von Bismarck, pero las motivaciones del canciller alemán para introducir el seguro social en Alemania fueron promover el bienestar de los trabajadores, a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con eficiencia y eludiendo así la demanda de opciones socialistas que estaban surgiendo mucho más radicales. Hay que decir también que cuando se inició estos programas, la esperanza de vida era de 40 años y este, el que llegaba a 70 años, es el que recibía esa ayuda. Lo cual quiere decir que los que llegaban a 70 años era un número ínfimo. Era, en sí era un beneficio para el Estado el hacer que se cotizara desde todo el trabajo de la gente para recibir, si llegabas a 70 años, era casi imposible. Cosa que hoy día, al elevarse la esperanza de vida, ha surgido un problema enorme en los Estados. Pero el inicio no fue así, ¿no? El pensamiento era que íbamos a pagar poco, pocas pensiones, porque la gente vivía poco. Entonces, hoy, desde el punto de vista cuantitativo y por su relevancia, la seguridad social ha ido adquiriendo importancia creciente en los países desarrollados. Trata de evitar que las personas, por paro, enfermedad, edad, muerte, accidente, etcétera, se vean en penuria económica por perder su fuente de ingresos. Hoy existen muchas dudas sobre la viabilidad futura del sistema de la seguridad social por incremento de la población, por aumento de esperanza de vida de la población, por las bajas tasas de natalidad, por elevadas tasas de paro en crisis, por los problemas de economía, de las economías de generar empleo y por la relación entre el número de trabajadores y pensionistas que reciben o prestatarios, que pasará a partir del año 2020, hasta ahora era de 2:1, en el 2020 se prevé que será de 1:25 entre 1 o de 1 entre 1 con la llegada a la jubilación de los baby booms, que son los nacidos entre 1957 y 75 en España y entre 1946 y 64 en el resto de Europa Occidental y Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar ya. Hay tres líneas de actuación en la seguridad social en España. Tenemos las pensiones contributivas y no contributivas, que son de jubilación, de viudedad, orfandad, a favor de familiares, invalidez o incapacidad, pero en este caso permanente. Luego tenemos el B, incapacidad laboral temporal, cuando estás enfermo, y cuando estás en paro, el C, el seguro de paro. Puestos, según el presupuesto Seguridad Social 2017, la primera línea de las prestaciones económicas serían las pensiones, con 121.346 millones de euros, 2016, que suponen un 11,65% del PIB previsto. Jubilación, las contributivas, perdón, las pensiones contributivas se elevan a 119.000 millones y 2.277 las no contributivas. Y el resumen, jubilación, sería el 84.870 millones de euros, que sería el 69,94% del total de pensiones. Viudedad, orfandad y a favor de familiares serían 23.365 millones, el 19,09%. Y las pensiones de invalidez o incapacidad permanente suponen 13.311 millones, el 10,97% del 2016. Luego tenemos incapacidad laboral temporal, 6.888 millones de euros. Y otros, ahí hay otros apartados que se elevan a 5.292 millones de euros. Y el seguro de paro, 18.640 millones del 2016, que en años anteriores llegó a ser a 32.000 millones, ¿eh? Casi el doble. Ahí tenéis prestaciones, ahí tenéis el 32.240 millones. Y en el año 2016 bajando, 18.640 millones de euros. Total, primera línea en resumen, 133.526 millones, más seguro de paro, nos da total primera línea de prestaciones económicas de 152.000 millones de euros. Luego tenemos la segunda línea, no tan importante cuantitativamente, que sería asistencia sanitaria estatal. No cuenta aquí el valor de las comunidades autónomas que tienen competencias de sanidad, que sería aparte. Y los servicios sociales del Estado, 1.472 millones. La segunda línea, 1.524 millones de euros. Pregunta sobre esto. Pues, ¿cuáles serían las tres líneas de actuación de la Seguridad Social? Que ya la hemos estado dando. ¿Qué partidas comprende la primera línea? También la hemos estado, o prestaciones económicas, que también las hemos estado dando. Y los programas de prestaciones económicas son programas de sustitución de rentas y de cobertura social o seguros sociales, y sustituyen a las rentas laborales que los agentes dejan de percibir por jubilación, paro, accidente, enfermedad, muerte, y tiene dos rasgos. Primer rasgo, para beneficiarse es necesario haber pagado cotizaciones sociales. Y el segundo rasgo, la cotización es obligatoria para trabajador y empresario. También existen programas de lucha contra la pobreza y la asistencia social de las comunidades autónomas. En España, el gasto en protección social es la principal partida del gasto público, 35%. En muchos países europeos superan el 40%. A 1 de noviembre del 2017, es un dato calentito, el número de pensiones en España es de 9.567.387 personas y un total de 125.097 millones de euros. De ellos son contributivas 8.857.000 personas, 122.777 millones, y no contributivas, 710.387 personas y 2.320 millones de euros. Para tener una noción de cómo va la cosa por nuestra economía. Y el 15.2 dice justificación, aspectos básicos de los programas de pensiones de la Seguridad Social. Según los beneficiarios, las pensiones públicas de jubilación guardan semejanza. Antes es que me estaba pasando de epígrafe. El 15.2, la semejanza entre pensión pública y seguros privados, es que cubren contingencia las diferencias entre jubilación y seguros privados. Son, primera diferencia, que las cotizaciones son obligatorias, las primas de los seguros privados son voluntarias. Segunda diferencia, no se determina en función probabilidad de que se produzca el riesgo asegurado. Tercera diferencia, entre pagos y prestaciones percibidas no existe una relación directa. En los seguros privados, los pagos en caso de producirse la contingencia se cuantifican en términos actuariales y la relación entre pagos y primas es estrecha. Cuarta diferencia, el aseguramiento público se guía por criterios actuariales eficientes y con criterios redistributivos. El privado solo por los criterios actuariales. Y pasamos al 15.2.2, que había dicho, aspectos básicos, programas de pensiones de la Seguridad Social. Según los beneficiarios o destinatarios de las pensiones de la Seguridad Social, hay dos sistemas de prestaciones. Sistema universal, no contributivo, todas las personas necesitadas se pueden beneficiar de los programas públicos que le da un nivel de renta mínimo para su subsistencia. Ese sería el sistema universal. Y el sistema profesional, no, que sería contributivo, la población protegida únicamente son los asalariados que deben pagar obligatoriamente unas cotizaciones en función de las cuales se determinan las prestaciones a percibir. Tiene ventajas, de primero respecto del segundo, en su carácter redistributivo y tiene sus inconvenientes. Comparando el primer sistema con el segundo, en el primero es muy amplio el volumen de beneficiarios y las prestaciones no pueden ser muy elevadas. Y segundo, para poder acceder a este tipo de programas es necesario haber demostrado necesidad. Y tercero, es no contributivo. Ambos sistemas, el universal y el profesional, se financian de distintas formas. En el sistema universal las prestaciones se financian vía presupuestaria con los ingresos impositivos y en el sistema profesional las pensiones públicas se financian con cargo a las cotizaciones sociales realizadas por los trabajadores, actualmente al 6,25 del salario bruto, y por los empleadores o empresarios a nombre de estos, pagando el 29,50% del salario bruto del trabajador. Bueno, esta es la diferencia. Podéis vosotros ampliarla si queréis. ¿Sobre qué variables puede influir el sector público? Bueno, pues sistema universal y profesional. Y ahora, aspectos básicos, las pensiones financiadas con cotizaciones ingresadas por trabajadores y empleadores del sistema profesional se establecen mediante dos sistemas. Sistema de capitalización, donde las cotizaciones pagadas por el individuo, igual que haría un fondo privado, se invierten por la Seguridad Social en activos sin riesgo. Este sería el primero. Ejemplo, títulos de deuda pública, interior o exterior. Y tras su jubilación, el individuo recibe el importe de sus cotizaciones más los rendimientos generados por estas a una tasa anual igual al tipo de interés de mercado de dicho activo, y cuando un sistema de pensiones públicas tiene una tasa de rendimiento del capital anual igual al tipo de interés de mercado, es actuarialmente equitativo o justo. El factor crucial es la rentabilidad real de las aportaciones realizadas y si, uno, la economía crece en términos real y, dos, si la tasa de rendimiento supera la tasa de crecimiento de la renta nacional. Hay que tener en cuenta dificultades y riesgos del sistema capitalista. Primero, la volatilidad de los mercados de activos financieros es muy frecuente. Segundo, la inflación y mayor longevidad de los propios pensionistas son riesgo. Tercera, la gestión es costosa y en crisis y con mala gestión origina costes y dificultades que pueden originar la quiebra de los fondos. Cuarta, las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez pueden ser bajas porque solo se cubren con aportaciones realizadas más el rendimiento obtenido hasta el momento en que se produce tales contingencias. Luego está el sistema de reparto, que las cotizaciones de los activos se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales y la pensión de cada individuo se financia, no con las cotizaciones realizadas por él, sino con las cotizaciones que realizan quienes están trabajando actualmente, en el momento en que se jubilan. Los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados, confiando que la siguiente generación de activos pagará las suyas en el futuro. La mayor parte de los países, y España está incluida, utilizan este sistema de reparto. Bueno, aquí tenemos fórmula 15.1, número P, que sería número de pensiones de pensionistas, P, la pensión media de jubilación, C, sería el tipo de cotizaciones del trabajador y empresario. Acordaros, el trabajador 6,25, el empresario 29,50 del salario bruto. W, sería el salario medio de cada trabajador en activo. Y se tiene, y la L, que sería el número de años de trabajadores en activo. Número de trabajadores en activo. Despejo P, igual EWL dividido por el número de pensionistas, 15.2. El CWL, el denominador, son los recursos disponibles. Si los salarios aumentan a una tasa anual de W', si el empleo aumenta a una tasa anual de L inclinada, los recursos disponibles crecerán a una tasa anual de W' más L inclinada. El sistema de reparto es mejor que el de capitalización para el trabajador siempre que este sumatorio sea mayor que el tipo de interés vigente del mercado. Y será peor si es menor, 2. Si W es 0 y L inclinada es N, que sería N la tasa de crecimiento de la población, tendríamos que el sumatorio este sería igual a N, tasa de crecimiento de la población, mayor que el tipo de interés vigente del mercado. Visto todas estas 15.2, estas fórmulas, ¿sobre qué variables puede el sistema de reparto puede influir o no el sector público? El sector público puede influir solo sobre la variable C. Acordaros, 6,25 más 29,50 del empresario, sobre el salario bruto del trabajador, que es el tipo de las cotizaciones del trabajador y empleador. Esos porcentajes puede elevarlos o rebajarlos. Puede elevarlos o rebajarlo el sector público, pero no puede influir directamente sobre el número de trabajadores en activo ni sobre W, el salario medio, aunque indirectamente podría endurecer el acceso sobre el número de pensionistas, pero directamente solo sobre C. Si tenéis preguntas sobre este epígrafe, preguntas, aspectos básicos de las pensiones, ¿cuáles son las opciones de actuación del sector público para determinar el nivel de las pensiones y cuáles son sus problemas? Ahí tenemos opciones, problemas. Primera opción, fijar el tipo y porcentaje de cotización del trabajador y del empresario. Determinar pensiones a pagar y establecer qué tipo de cotización es necesario para financiarlas. Podría también, otra opción, fijar previamente el nivel de pensiones a pagar y el de cotizaciones a cobrar, cubriendo el posible déficit, si lo hay, con cargo a sus ingresos generales del presupuesto. ¿Problemas que tiene? La segunda opción tiene problemas, y si el número de pensionistas es muy alto en relación al número de trabajadores inactivos, hay un problema. Si el salario real es muy bajo en relación a la pensión deseada, también hay otro problema. Y si el déficit supera durante el largo tiempo la suma con la que el sector público desea aumentar el nivel de vida de los pensionistas, el sector público debe introducir cambios en el nivel de las pensiones, en los tipos de cotizaciones o en ambas a la vez, con otras medidas. Bueno. Con carácter general, el doble objetivo básico que persigue el sistema público de pensiones son garantizar unos recursos a jubilarse, objetivo redistributivo de ofrecer unos recursos mínimos a las personas que no han cotizado o han sido insuficientes. Este, ojo, porque esta pregunta ha salido en examen últimamente. Ojo. Vale. Efectos del sistema de pensiones en la seguridad social, efectos del sistema sobre la oferta de trabajo, el ahorro y la acumulación de capital, tiene efecto sustitución de riqueza por consumo. Hay un efecto de anticipar la jubilación por los agentes y también un efecto herencia. Y hay efectos en general sobre la redistribución o equidad. Os lo dejo esto para poder hacer un resumen. Vamos a ver, porque es que nos queda muy poco. Pongo aquí, esta sería una pregunta de examen. Situación actual de las pensiones. Hay crisis financiera en el sistema público de pensiones por diversos motivos. Por las causas de la reducción de la tasa de dependencia entre cotizantes y pensionistas. Acordaros que era 2-1. Y puede bajar hasta 1,25-1 o de 1-1. Causas de la sustitución de trabajo por pensión, causas por la propia gestión de la seguridad social, estos son los motivos en que hace que haya crisis en el sistema público de pensiones. Ahí tenéis ejemplos, en el 2007 era 2,5 por 1, en 2013 1,9 por 1 y en proyección en el 2035 1,25 por 1. Quiere decir que de 100 trabajadores pagarán 80 pensionistas, cuando hoy día puede ser que entre 100 paguen a 53 pensionistas. Aquí tenéis una noticia: jubilación del Gabón sumará 15 millones de pensionistas en el 2042, cuando somos ahora 9 millones. Bueno, ingresos y cotizaciones, ahí tenéis otro ejemplo. Economistas que se han dedicado a este estudio dice que la medida que debe garantizar el futuro del sistema, en la que puede afectar a todas las pensiones actuales y futuras, a 19 de octubre de 2016, el desequilibrio entre de la cuenta de seguridad social española entre ingresos y gastos es de menos 47 millones de euros al día, total de menos 17.217 millones al año, es grave. El fondo de reserva, que dice que para diciembre de 2017 ya no se podrá pagar el total de la paga extra a los pensionistas, faltarán unos 2.000 millones de euros, Niño Becerra, economista. No es verdad, porque ha habido crédito, si no, sí que se hubiera acertado. Entonces, este Niño Becerra también es pesimista, porque dice que mi sugerimiento es que la gente no se jubile. Estamos arriados. Ahí tenéis la pirámide de la población española. Los nacidos en el baby boom sería este incremento de la población. Que estos nacidos entre el 56 y el 75, cuando se jubilen, van a subir. Ahí tenéis las flechas, y será el máximo nacido 76-80, máximo baby boom, máximo número de pensionistas. Luego va a descender el número de pensionistas, pero en el 2050 será enorme. La pirámide invertida es la bomba demográfica de España y de muchos países europeos. Ahora el gasto público en pensiones suele ser del 10,1, en el 2016 ya fue del 11,65 y subiendo. Vamos a tener que subir aunque no queramos. Hay propuestas de reforma de los sistemas de pensiones, es sustituir reparto por capitalización, un sistema mixto entre ellos dos, sistema de reparto con reducción del déficit por tres vías y otros. Desarrollar un factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social. Propuestas de reforma de las pensiones españolas, ahí tenéis la ley que se está haciendo, que se ha hecho ya, que está en vigor, y la ley 23/2013, que está ahora mismo en vigor, donde los efectos reforman el importe de las pensiones para que el sistema sea sostenible, con primer factor de equidad intergeneracional, un factor de sostenibilidad y un segundo factor, revalorización anual. Primer factor que entrará en vigor el 1/1/19, que va a rebajar todas las pensiones a percibir, y el segundo factor, que ya ha entrado desde el 2014, que ya no se revaloriza según la inflación, el IPC, sino que si hay crisis aumenta solo el 0,25 y si no hay crisis podría aumentar hasta el IPC más 0,50. Pero siempre que hubiera superávit en el presupuesto de la seguridad social. Ahí tenéis amenaza para el sistema, lo leéis. Y con esto ya medidas posibles a realizar, ahí os pongo también medidas, podéis bajaros, hay más medidas posibles a realizar. ¿Cómo se pagan las pensiones en España? Trabajadores y empresas aportan, caja única, aportaciones del presupuesto del Estado cada vez van a ir en aumento, si hay superávit va al fondo de reserva, si no, si hay déficit, se pagan lo que se necesite en la caja única y cobro de pensiones y prestaciones. Ahí tenéis preguntas de autoevaluación y con esto os doy ya las gracias por vuestra atención. Suerte en la prueba presencial. Quien está dispuesto a estudiar, estudia, puede aprobar o puede suspender, pero el que no estudia ya ha suspendido. Recordad que solo se aprueba aquel que cree firmemente que puede aprobar. Y la suerte la crea uno mismo con el trabajo diario, y eso sí que depende solo de ti. Debes ir a por esa suerte. Ánimo. Muy buenas tardes.